El avión, Darwin, ahí vamos.
¿Sabe lo que es un avión cargado de venezolanos e iraníes? Es una pregunta.
Sí, sí, eso, viene para chiste.
Tiene un avión cargado de venezolanos e iraníes. ¿Sabe lo que es un avión cargado de venezolanos e iraníes? ¡Un problemón! ¡Es un problemón, señor! ¡Es un problema en puerta! ¡Es un problema
si el avión era
aéreo!
Una empresa
¡viene aterrizando un problema! ¡Cualquier persona!
¡Es un problema con alas, Darwin!
¡Claro! ¡Un problema con alas!
¡Un avión de una empresa iraní!
¡Cargado de problemas venía, señor! ¡Cualquier persona que está haciendo su trabajo con la mentalidad uruguaya de trabajo, que es que uno no quiere tener problemas, ¿verdad? ¿Para qué hacemos los trabajos todos, señor? ¿Cuál es el primer objetivo de un uruguayo cuando se levanta a trabajar? ¡Hoy no quiero tener problemas, señor! Y le dicen, está por aterrizar un iraní venezolano con 19 tripulantes que viene a cargar combustible acá porque Shell y YPF no le dieron, no le quisieron llenar el tanque en el aeroparque. ¿Y qué? ¡Sáquenlo de acá! ¡Sáquenlo! ¡No puede bajar acá! Eso es lo que hubiera hecho cualquier uruguayo, señor. No se necesita ser un experto, se necesita ser un uruguayo, ¿me entiendes? Para evitar ese problema. ¡Un problemón! Por medio del método científico de inferencia bayesiana me da una probabilidad de quilombo en puerta de 94%. Señor, es altísima. Es una combinación explosiva. Pueden traer uranio enriquecido en termos individuales.
¿No?
¿Adentro? ¿Pero cómo? Iraní venezolano, señor.
Sí, de una empresa iraní que le vendió a una venezolana esta aeronave. Ya venía con eso, ¿no? El avión, ¿no? Los tripulantes en este caso.
No, bueno, pero los tripulantes también eran iraníes.
Claro, por eso, sí,
porque dice que estaban enseñando a volar, porque parece que no saben volar 747 los venezolanos. Uh-huh. Pero entre medio, mientras le enseñaban a volar, llevaban cigarros de Ciudad del Este a Aruba, llevaban autopartes, que me imagino que habrán traído de Paraguay, ¿verdad? De ahí ya la llevaban las autopartes para Caracas de nuevo, y la han traído acá porque en Caracas no hay autopartes. En Caracas hay partes de auto nomás. Hay pedazos de auto que algunos circulan por el tránsito caraqueño y otros ni siquiera consiguen eso, señor. Pero bueno, entonces no es
son muchos, ese es uno de los puntos que está en discusión.
Claro,
también.
19 tripulantes
para el avión de carga, aparentemente, por más que hay tripulación de recambios, esgrime y demás, y que tengan todos licencias.
19 tripulantes. ¿Y adentro qué venía? Venía un guardián de la revolución. Y el guardián de la revolución, ¿qué tenía? Pedido de captura de Interpol. Es lo mismo que la nada. Siempre hay un guardián de la revolución. Más de 8 iraníes, guardián de la revolución hay, señor. Es así, 15% de la... pero en cualquier avión que tenga autoridades iraníes, iraníes cualquiera no. Pero si tiene algún tipo de autoridad o cercano a la autoridad iraní, señor, 75% de los guardianes de la revolución tiene pedido de captura. Y en el 94% de 96-97% de las delegaciones de autoridades iraníes hay un guardián de la revolución. O sea, es altísimo el porcentaje que tengas un quilombo. Entonces te dicen, no, vienen, son 11 iraníes y 6 venezolanos adentro de un avión. Sabe volar aviones. Les está enseñando. Hay alguna autoridad ahí. Bueno, no tenemos confirmado, pero bueno, hay un guardián de la revolución ahí, llega. Eso sí.
Y algunos medios informan que es un homónimo 10 años menor.
Bueno, claro, puede ser un homónimo. Ese es el otro problema de los iraníes. Es lo que dijo Aníbal Fernández, señor.
Se llama muy parecido.
Es uno que es pariente del ministro del Interior iraní. Y de otro que tiene captura. Y tiene el mismo nombre de uno que tiene pedido de captura, que es un guardián de la revolución, no sé qué, precio, pero el otro problema de los iraníes.
Claro, la fiscalía toma 72 horas para averiguar si es o no es.
Claro, los iraníes se llaman todos igual. Para nosotros se llaman todos igual.
Bueno, sí, para nosotros, como los
coreanos.
Está
lleno de homónimos, Irán, señor, es imposible. Pregúntele a cualquier persona que haya querido ser escribano en Irán. No se puede ser escribano en Irán, señor, es un quilombo, no hay manera posible. Entonces, este país es un homónimo, sí, que no es. Pero ya le digo, no era al final un guardián de la revolución, pero tenía el mismo nombre que un guardián de la revolución. Es lo que siempre terminamos en el mismo lugar, señor, que está lleno de guardianes de la revolución. ¿Entiendes? Y Venezuela Irán no es una mezcla étnica, cultural, con buena vibra. ¿No? porque no tienen buena prensa.
Hoy por hoy no.
Por eso, deben ser divertidísimos, ojo. Sobre todo los venezolanos. A mí me gustaría compartir un asado con gente de Venezuela, Irán, señor. La verdad, con una delegación venezolanis. Pero no para dejarlo saltar en un avión. ¿No?
Bueno,
no sí. Tiene una expectación no, internacional, pero no es como la combinación Timex.
No,
no, tiene un avión Timex. Déjalo aterrizar, no hay problema.
Sí, Argentina tiene ya su propia historia reciente, tanto con iraníes, que puede ser de los hermanos, como con aviones venezolanos y sus cargas. Tiene con todo una combinación los argentinos preciosa ya.
Sí, no, está todo el tema este. Sí, bueno. Está el tema de las organizaciones judías, se ponen, son muy paranoicos. Como si alguna vez hubieran sufrido algún.
Bueno, claro, además siempre, han sufrido los embates de la corrupción de la justicia que tapa una y otra vez las investigaciones sobre estos temas.
Y lo entreveran y lo vuelven a resetear, arrancan de nuevo. Parece que este muchacho Franco Rinaldi dijo: este evento reivindica la memoria del fiscal Nisman. Sin que sepamos qué quiere decir este evento todavía.
Bueno, claro.
Pero reivindica la memoria, está bien. Lo de Nisman tampoco sabe.
¿Es especialista en aviones?
Sí.
En aviones. Hay que. Beso,
se extendió,
dedo,
se extendió
el beso al dedo, le dio beso al dedo y wifi, hizo wifi ahí y le reivindicó la memoria, señor, la memoria RAN de Nisman. Bueno, pero por eso le digo, no es una mezcla que tenga buena prensa, ¿está? Para mí, en una época en la que tienen buena prensa las mezclas étnicas, alejadas, ya le digo, la Timex es un éxito,
sí, claro.
Ni hablar de la japerunesa.
Peruano japonés,
sí, claro. Es casi lo mismo, igual ya lo hemos hablado de eso, amigo.
Y bueno,
está muy vinculado, muy. Primera generación de peruano japonés, ya no sabés si es más peruano o más japonés. Sabía eso usted, ¿no? Son las que más rápido se mezclan.
Mire,
las dos señas que más rápido se mezclan. Es muy fácil muy fácil darse cuenta, señor. Cuando uno ve, por ejemplo, la colonia japonesa en Brasil, uno rápidamente se da cuenta.
Sí. Sí, bueno. Son más japoneses que brasileños.
Exacto, güey, más brasileño que japonés. Muy fácil. Ahora, vaya usted a ver un hijo de una japonesa o un japonés y una peruana o un.
Sí, ahí es más difícil.
Imposible. Te lo trae el hijo ahí. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Más parecido a la madre peruana o al padre japonés?
Peruanés.
Peruanés, claro. Ya también de japoruano. Es tremendo japoruano, yo qué sé, ya está, ya se diluyó. Ahí ya se hizo la mezcla perfecta que no es reconocible ni una parte ni la otra, señor. De hecho, los japoneses y los peruanos es instantáneo. Primera generación ya es japonés. Es así, señor, japeruano. Eso es lo que quise decir. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, García fascinado con su función, señor. Y quiere que nosotros lo notemos, así que bueno, si me hacen el favor, notenlo, ¿está? Perfecto. 19 tripulantes. Ojo, porque no es el último, García. El orgullo nacionalista geopolítico internacional también le brotó al ministro de Defensa paraguayo. Está igual, está eufórico, diciendo que fue él el primero que vio el avión y que le dio noticia al resto. Fue el que alertó a los otros servicios de inteligencia de la región sobre la situación de esta aeronave y de la empresa que fue sancionada por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos.
Después de que se había cargado en Paraguay.
Después de que se fue, sí, pero otra vez que volvió no lo dejaron entrar, señor. Bueno. Quiso volver a Paraguay, porque se había olvidado de los cigarros, es lo que pasa siempre.
Fue a comprar
cualquiera que sepa de cigarros sabe que te olvidás de los cigarros. Y bueno, se olvidó de algunos cigarros en Ciudad del Este, quiso volver y no lo dejaron. Hace 2-3 días. Dijo, en 2 oportunidades se les negó el permiso, ¿sabes? De sobrevuelo, ni siquiera lo dejaron pasar por arriba, de Paraguay. Y bueno, y entonces dicen que fueron ellos, señor, pero quedaron completamente opacados por el no aterrizaje en Uruguay.
Es impresionante.
Es impresionante, o sea, es mucho más un no aterrizaje acá que un no aterrizaje en Paraguay, me parece a mí. Creo que hemos salido ganadores en ese sentido, ¿verdad, amigos? El no evento se ha instalado con mucho más potencia y solidez en nuestro país que en el otro, que en nuestros rivales, ¿verdad? Nuestros rivales de siempre, Paraguay. Y bueno, Shell no le había querido cargar combustible por ello, porque tiene el departamento de tesoro de porque ahí cuando tienen que sacar la tarjeta, el avión parece que está ahí te salta, ¿entiendes? Cuando va a pagar. cuando va a pagar algo el avión, porque era el problema, era el avión, no era la tripulación, era el avión, señor. Uh-huh.
Son empresas sancionadas por Estados Unidos.
Exacto, ahí está. Y bueno, y entonces dice que desde Paraguay había llevado los cigarrillos, valuados en $800,000, y solo en combustible se gastaron $300,000 para llegar a una carga de 755,000, alertó una fuente de aeronáutica. ¿Eso qué quiere decir? No sé. Porque bueno, no tengo experiencia aeronáutica, señor. No sé si eso pasa todo el tiempo, ¿no? Quiere decir, son malos haciendo negocios, eso quiere decir. La sospecha es que traen, o sea, que es un la carga es que abajo de la carga viene gente, digamos, ¿no? Eso me parece que la sospecha.
Y supongo que sí.
Que lo que cargan es gente, en realidad. Gente para acá y para allá que no podría andar por ahí así con tanta... no sé, ¿cuál es la sospecha?
Hay algo raro.
Hay algo raro, sí, claro. Pero eso, volvemos a la inferencia bayesiana. ¿Por qué hay algo raro? Porque viene cargado de iraníes y venezolanos. Y se lo compraron hace 4 meses los venezolanos a los iraníes. Al tiempo liga, el que liga mal es Alberto, ¿no? Porque al tiempo que sucedía todo esto, Alberto estaba en Los Ángeles, en la cumbre, diciendo que era una vergüenza que no dejara entrar a Maduro a la cumbre. Y Maduro le agradece desde Teherán. 24 horas antes de que pararon todo el chuto, es una cosa, es un triángulo. Pero es de ligar mal eso, es de ligar mal. Nadie puede preparar todo eso, señor.
No toquen nada.
Cable de operadores y resolución del gobierno.
Sí, dice tal, le digo para brindar a tercero, no sé qué, servicio de transmisión de datos, pim pum pam, no sé cuánto, está. Y entonces, ¿qué? ¿Esto qué es? Bien. Esto, que está, dice Cose que es horrible. Ahora vamos a ir a Cose, ¿está? Que dice, es peor que el agujero negro, ¿eh? Peor que las islas artificiales, me parece. Eso es lo que entendí. Pero, lo que yo no entiendo es. No podían hacer ya eso, no podían vender internet.
Bueno,
¿Qué le estuve comprando yo a Montevideo Con durante 5 años, la puta que me parió? ¿Qué fue que le estuve comprando? Yo no entiendo nada.
El servicio de soporte, en realidad.
¿Le compré el servicio de soporte?
Porque ellos tenían el acuerdo con Antel, sí. Sí, Antel seguía siendo el monopolio en eso.
Ah, y ahora sí lo puedo comprar directo todo, soporte, todo. ¿Y lo van a hacer pasar por sus cables o lo van a hacer pasar por, le van a comprar el cable de Antel y esto de nomás van ahí?
Bueno, lo que pasa es que eso no está resuelto.
Tienen que arrendarle la fibra.
Tienen que arrendarle, claro. Lo que pasa es que en un momento había un...
Sí, le tienen que pagar a Antel igual, por eso. Antel tampoco claro. Es que se queda sin nada.
Sí, eso es lo que peleaba Antel, porque en un momento...
Que no lo obligaran
a arrendar, porque eso le sentaba en la mesa de negociación...
Con mucha desventaja.
Eso decía Gourmet, le hablamos con él acá. Que lo iba a resolver el Parlamento igual. No lo resolvió el Parlamento, tampoco. Lo que hizo el...
Y después lo otro que entiendo es que cagaron a los del interior. Bueno. El sentimiento agridulce dice que tiene.
Bueno, le dieron a dos...
Washington Melo, sí. Que es el presidente de la Gran Uruguaya de Televisión para Abonados, CUTA, dice que tiene un sentimiento agridulce porque los motivos son que, por un lado, se alegra muchísimo que Uruguay empiece a acompañar al resto del mundo y deja de ser... el último de la lista, sí, pero eso no es lo que le alegra muchísimo. Le alegra muchísimo que empieza a acompañar el resto del mundo en algo que a él le conviene, que Uruguay acompañe el resto del mundo. A mí, ella no, estoy muy contento con Uruguay.
El país.
Estamos acompañando lo que dicen y hacen en el resto del mundo. No me interesa para nada eso, la verdad que no. Pregúntele a Germán Palacio por qué es que le gusta Uruguay, ¿sí? Porque no acompañamos lo que hacemos el resto del mundo. Bueno, y por otro lado, dice, nos entristece que seguimos siendo postergados prácticamente todos los cables de interior, pese a que hay una voluntad manifiesta del propio presidente de la República, yo ya de tema, porque entiende que ya es justa desde que vivimos los cables, señor, del interior. Y esta situación es reconocida como injusta por todo el espectro político. O sea, como que todos están de acuerdo que los cagaron del interior. No, porque no presentaron la cosa en la Suprema Corte.
Claro, estos son los que presentaron, lo que pasa
antes,
que...
los que ya salió. Se supone que esto dice que ellos no saben lo que hacían, así que no, tenían que haber llevado el caso a la Suprema Corte de Justicia.
De, inconstitucionalidad.
Sí, yo creo que supusieron que ante los primeros recursos favorables
iba a caer.
Sí, bueno, tiene, para caer tiene que haber
el artículo.
Tiene que derogar ese artículo. Entonces,
claro, tiene que derogar, es político eso. Claro, sí, lo que pasa
es de uso también. Cuando se perfora un artículo con una inconstitucionalidad.
Sí, lo que pasa es que como el gobierno mandó toda una ley de medios nueva, adentro estaba la derogación de ese artículo y una discusión que había, esta que le contamos con Antel, porque Antel decía no me obliguen. Y bueno, estaban en ese ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, Cabildo Abierto, Ángel Cal, que es el que está en la comisión, quiere que lo obliguen. Ante él, el gobierno quiere abrir, pero no de esa manera. Y bueno, en la calle le tiró estos cinco.
Cabildo Abierto siempre quiere que obliguen. Es lo que, o sea, que yo tengo que obliguen, que obliguen. De alguna manera tienen que obliguen, señor. Hay que obligar. En todas las situaciones hay que obligar. Y dice que agregó este Melo, dice, no, que está, dice que lo mal que están, dice, se agotó en el mundo este negocio, este modelo de negocio, poder brindar servicios por internet, que es una forma que tienen las empresas, gracias a que los clientes consumen cada vez menos cable y más internet, tiene, es la forma que tiene de equilibrar sus ingresos y no sé qué. Es un poco raro para mí ese tipo de argumentos. Esto de no, lo que pasa es que viste que lo del cable no da más. Y bueno,
eso esgrimieron en el Parlamento la semana pasada cuando fueron los.
A mí me parece un poco raro, es como que le hubieran dado Cabify a Dourado. ¿No? Bueno, sí, bien, no anda más, buscate otra cosa. Bueno. No soy emprendedor. ¿Me entiendes? No, viste, lo que pasa es que con esto de del celular y las aplicaciones de choferes y la familia del taxi queda perdida. Bueno, le damos Cabify al señor. ¿Por qué? Armate una aplicación, yo qué sé, dale todo ese servicio que le das desde la familia del taxi que después hace que uno vuelva, ¿verdad? Empeora Uber, bueno, todas las cosas que se hacen, ¿verdad? Para presionar a la intendencia para que le dé una condición un poquito más complicada para Uber, esperar que se caiga a pedazos, etcétera, señor. ¿No?
Bien.
Competí. Si querés competir en eso, y si no, haces otra cosa. Puedes poner una fábrica de asesinado también, ¿eh? ¿Me entiendes? Pero es como si le hubieran dado una máquina de plastificado de parqué a la fábrica de cera para piso. No, porque viste que les va a complicar esto. No encera más nadie. Entonces, esa máquina se la tenemos que dar. ¿Y por qué? No, porque se quedan sin negocio. Yo, sí. Sí, lo mismo le pasó a la mayoría de los que hacían envase de vidrio cuando se masificó el plástico. Sí, claro, llegué a ese negocio. Le van a dar a las oficinas de pago, por ejemplo, le van a dar para que ellos sean los que manejan el software de pago por internet de las empresas.
¿Se van a transformar en call center?
Claro. ¿Le van a dar un porcentaje de los suscriptores por internet de los diarios al sindicato de Canillita? Bueno, es que vamos a empezar a sacudir eso. Vamos a empezar a sacudir esa máquina a ver si larga moneda. Porque ya no me gustó. No, ¿por qué la sociedad de su entramado jurídico comercial se tiene que asegurar que los dueños locales puedan seguir ofreciendo servicio de entretenimiento? Uh-huh. Ey, cómprense en dos clavas, aprendan a escupir fuego, vaya al semáforo, lo que hacemos todos.
Claro. Si no estamos cayendo, Darwin, a ver si me permite la imagen, en la mejillonización de los negocios tecnológicamente obsoletos.
¿Qué, cómo es?
Y en este caso serían mejillones de fibra óptica.
Ah, bueno, lo que queda, digamos.
Se ponen de ahí, bueno.
Sí, se prenden. Lo que se pasa. Prendieron, claro, quedaron prendidos, tienen que seguir en lo mismo y no sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que seguir en lo mismo? Bueno, no, porque viste que la gente no mira más, claro, ahora tiene internet, entonces le tenemos que dar que ellos vendan internet. ¿Por qué? Porque pero si van a usar los cables, porque si van a usar los cables, bueno, tiene sentido, está, tiene toda la infraestructura hecha ahí, no sé, es igual, perfecto.
Sí, incluso yo me leí la versión telegráfica la semana pasada, y bueno, está el argumento de las familias que trabajan, la cantidad de gente que trabaja.
Sí, sin siempre números, está este argumento. Sí, está, con este argumento sostenemos a la SU.
Sí, y hay un
argumento. Con este argumento nos patinamos sí, claro. 20 palos en la SU. Este es un argumento emocional, que no tiene ningún sentido.
Sí, acá con poco número, además, porque estaba el abogado de la CUT, incluso los cables
interiores. Son 14 personas trabajando bueno, los cables. No, una... si tiene, es uno que más o menos decide las señales, de cuatro que son de la patrulla que arregla y dos que están en la oficina.
Sí, y había casi bueno, una confesión canales, ¿no? De que los sueldos estaban por arriba de lo que debería, o algo así entiendo yo, que más que mi interpretación muy subjetiva, porque el abogado de la CUTA en un momento, Horticochea, señala, podemos decir que en una ciudad del interior, un pueblo del interior, está el gerente del Banco de República, el de alguna empresa estatal, y después vienen los empleados de cable en cuanto a nivel salarial.
Tenemos que mantener ese artificio.
Claro, pero eso parece que está un poco alto el sueldo.
Claro, exacto.
Sí, muy subjetivo, me estoy metiendo en el bolsillo de los ciudadanos, pero...
No, ellos se están vendiendo en nuestro bolsillo.
Y bueno, no se entiende por qué...
Todos nos estamos vendiendo en el bolsillo de los demás acá, tranquilo, que es una fiesta swinger de bolsillo, esto, no se preocupe. Estamos swingueando bolsillo, como loco, acá, no hay problema. Pero, ¿qué me están diciendo? No, pero mirá, bueno, emprendan, ¿no?
Cuando vinimos
no
en 2020...
son emprendedores. No, mirá las inversiones que hicieron. ¿Cuáles? Estas que hicieron hace 30 años y que gozaron de su beneficio casi en solitario con alta sospecha de formar oligopolios y algunas muy poquitas competencias ineficientes. Me imagino que ya lo habrán amortizado, si no son unos burros. ¿No? Pecho en la parte no lo entiendo, señor. Por eso no estoy de acuerdo con ninguna de las partes, como siempre, ¿verdad? Gracias a Dios, pues tampoco estoy de acuerdo con Carolina Cose, que dice que es una medida de dudosa legalidad y es antipatriótica. Bueno, dudosa legalidad, me parece que si la Corte Suprema le dio un fallo a favor, es un lindo respaldo para combatir la sensación de la dudosa legalidad.
Si tenés duda.
La inseguridad de legalidad, la verdad que a mí se me va bastante, me muestro una cosa, bueno, yo que si un fallo de la Corte Suprema, no hay mucho más para arriba. ¿Qué hay? ¿La Haya? ¿A dónde lo tengo yo?
Más arriba está la denegación de justicia, si quieres.
Yo qué sé, no sé ni dónde queda eso, no, por eso, y antipatriótico, y bueno, es un concepto bastante difícil de discutir, la verdad. Hay gente que piensa que hacer un superestadio arena en medio de vivo colgado de unas métricas que dicen que aumenta el tráfico entre los celulares cuando es recital para justificarlo es antipatriótico. Hay mucha gente que lo dice, para mí no es antipatriótico, mucho menos si tiene una cacha vasco de adentro. No es antipatriótico, la verdad. No me importa si pone una cancha vasco de adentro, además a mí no me importa si los chinos encajan una base militar con armas químicas en el estacionamiento, me chupo huevo, me sigue pareciendo algo que no califica antipatriótico. Pero, le digo, en este caso no me parece que sea antipatriótico hacer un estadio, tampoco me parece que sea antipatriótico de monopolizar esto y que haya muchas ofertas de internet, señor. ¿Por qué sería antipatriótico? ¿En qué está traicionando a la patria, señor? Ahí está el problema del patriotismo y el antipatriotismo también. Así, en esos términos, es bastante difícil de discutir. Hay que ver la cantidad de gente que le parecía antipatriótico que un futbolero se agachara a traer el reto para no salir la foto con el presidente. Imagínese esa pavada, señor. Tampoco me parecía antipatriótico. Me parecía anacrónico, en todo caso, pensar que no va a salir en una foto. Que cuando siempre salís en la foto. En otra foto, en alguna foto salí. Pero no antipatriótico, en un caso antipatriótico. La canción de Díaz Díaz se emborrachó, no me parece antipatriótica. Estoy viendo que debo tener dañado el patriotómetro yo, es evidente, ¿verdad? Tampoco soy un buen sommelier de patriotismo yo, porque casi nada me parece antipatriótico. No me saltan nunca las alarmas del antipatriótico.
¿Nunca vio algo antipatriótico?
Jamás, nunca. La canción del primer oriental desertor del cuarteto no me parece antipatriótica. Divertidísima, no, divertidísima. Irrealista, señor. No antipatriótica, no. Tabaré, el indio trola trajo otra vez. No me parece antipatriótico, señor. No me parece antioriginario, no me parece nada, señor. Me parece que está bien, al revés, que junta todos los signos de virtuoso, de virtuosismo actual, señor. Indio y trolo, espectacular. Es un homenaje maravilloso. Tienen hasta la misma bandera, bueno, ya, es brutal.
Bueno, tiene que ser conciencia cromática la bandera de.
Sí, por eso, espectacular. Tabaré, el indio trola trajo otra vez. No la tendrían que haber escondido lo del cuarteto esa canción. Tendría que sacarla, pero resignificada. ¿Entiendes? Bueno, la escondieron, está bien. ¿Me parece antipatriótico que hayan escondido esa canción? No, de ninguna manera. Está perfecto, no quieren problema, quieren seguir trabajando. ¿Ve cómo se reinventan? ¿Se dan cuenta? Así es como tienen que reinventarse los emprendedores, ¿eh? No diciendo, déjame vender internet, que ahora la gente quiere internet, no quiere más cable.
Sí, acá escriben desde el sindicato de videoclubes.
Claro, exactamente.
Pidiendo.
¿Qué le van a dar? Ponerle una plataforma para que ellos puedan recomendar las películas y no sé qué. ¿Qué? ¿No trabajaba gente de los videoclubes? Los guachos que trabajaban en videoclubes siempre eran simpatiquísimos, señor. Sí. Cristian Fon comió de un videoclub cuántos años, mijo. Y ahora lo disfrutamos todo. Es patrimonio también, ¿o no? No es patrimonio, pero lo disfrutamos igual, señor. Y es compañero nuestro. No le tocamos los brownies, pero igual es compañero.
Es mentira,
señor.
Eso,
no, los brownies
mentira.
No se los comemos. No, pensá bien, tú no me dejas comer los brownies. Claro. Envenenado, lo trae envenenado. Bueno, dice: estamos siendo espectadores del vaciamiento de antes, dice.
Eso, Carolina,
a una semana de ser espectador del agujero negro de Montevideo. Es impresionante. No, eso no se puede sostener, este nivel de acción, señor.
No, temporada alta para la reposera.
Y lo parió. ¡Oh! Todo se está haciendo pedazos, señor, acá enfrente nuestro. Es impresionante la cantidad de catástrofes que está sucediendo una tras de la otra. Es histórico, ¿eh? Es histórico. Es imposible dejar de mirar esto, de lo que estamos siendo testigos. ¿Salió el video de la cámara del salón de fiestas infantiles? ¿De Peñarol, de la fiestota?
Bueno, no, no
publico. Hasta ahí llegamos con nuestro compromiso de espectadores del vaciamiento antes. ¡Ya está! ¡Bravo! ¡Te escuché en la cámara de seguridad! ¡Ah! No le trajimos, Carolina, perdón. No le quiero mentir tampoco a Carolina, pero ella debe saber que nos agarra en un momento de déficit atencional muy alto, ¿verdad? Entonces, bueno, si no hay videito, ¿tiene videito de esto del vaciamiento antes? ¿Tiene videito? ¿Tiene videito? Hago un videito con la línea de tiempo de todo como lo van vaciando, no sé qué, ahí lo miramos, ahí sí, nos estamos mirando, somos testigos del vaciamiento de la tele, pero si no me hace videito, no, es imposible, la verdad que me distraigo con otra cosa. Y dice que le están tocando la perla a la corona, no sé qué, no, la joya a la corona del Uruguay, no le toque la perla a la vieja. ¿Cómo es eso, señor? ¿Qué andan tocando?
La fibra
óptica. Ellos no tocan. Le toca la fibra óptica. Le vienen a tocar la fibra óptica.
Le toca la fibra.
Le tocaron la fibra, señor. Y bueno, está, dice que no, que es horrible. La joya de la corona de Uruguay, señor. Que es Antel, no, es Valverde la joya de la corona de Uruguay. Es de Antel, la pelota es Antel. Bueno, dice que está eso, que dice que Antel gastó 850 millones de dólares, invirtió en eso. O otros también que ya lo deben haber amortizado. Si le dio para hacer un estadio de 100 millones, porque ya lo amortizaron, no se preocupen, vamos arriba, dale, vamos. ¿No?
No, pero además no se lo van a usar gratis en ningún caso.
Van a pagar, claro.
Tengo obligación de arrendar o no tengo obligación de arrendar y lo arriende sin esa obligación. Y con
tienen que pagar.
Sí, claro, sí, no, sí. Y además no es un gesto vende patria, es un gesto alquila patria.
Exactamente, es lógico, claro.
Si no se van a quedar con esa infraestructura de ninguna manera, ¿no?
No.
Además es una normativa, no, obviamente.
Pero bueno, pueden evitar que Antel la use plenamente para su beneficio. Eso es lo que se plantea con la erosión del principal negocio de Antel.
Sí, una competencia.
Pero igual le van a romper el culo en el mercado, tranquilo. Partís con un mercado de 100%, no puedes perder.
Y tiene una fortaleza importante para competir ahí, evidentemente, ¿no?
No, si son unos burros, si pierden el mercado, son una bestia, señor. No lo puedes perder ese mercado. Antes estoy teniendo un 80-85%. Lo que yo no entiendo es eso, ¿por qué le tenemos que asegurar a esta gente que continúe su negocio cuando su negocio ha quedado discontinuado por la tecnología, ¿entiendes? Uh-huh. Porque con ese criterio, ya le mandé un mensaje a Enrique, no sé si tengo el teléfono bien de él, pero ya le mandé, Enrique, vamos a armar ese equipo, porque la verdad, el sindicato canillita, ¿por qué no cobra de las suscripciones?
De los clips.
De las suscripciones o los clips. Los clips capaz que es más difícil, pero las suscripciones a los diarios digitales. Es lo mismo, es comprar el diario eso.
Sí.
Bueno, ¿y por qué no le dieron ahí un coso de pago, no sé qué, al sindicato de canillita, que lo manejen ellos y que cobran de ahí, señor? No, porque no viste, son cuántas familias, son un montón, señor. ¿Cuántas familias se quedaron sin su sustento porque la tecnología lo pasó por arriba? A mí me parece un poco extraño, como un poco tirado de los pelos, señor. Todo esto, pero bueno, capaz.
Sí, cuando yo leía la información de que tienen salarios después del Banco República, del gerente del Banco República, muy altos, sí. Era del abogado de la CUTA en el Parlamento, porque algunos me escriben de Quebracho, Minas, Tranqueras, y me dicen, ¿qué van a tener esos salarios? Son un dueño, un empleado, claro, que trabaja en las tres empresas del empleado, que a veces tiene escritorio rural, cable, radio, bueno, tal.
Sí, y ese peón, lo dueña la vaca, después se sienta ahí y dice, se trancó la señal de Utilísima, no sé qué, arregla ahí la señal de todo, señor. Un empleado.
Sí, acá me pone, bueno, sí, pero no lo dije yo, lo dijo el abogado de CUTA en el Parlamento.
Te viene a arreglar el cable y después te recibe en la oficina el mismo, señor. Es exactamente el mismo, se va cambiando de ropa nomás, mijo.
No toquen nada.